título, que ahora mismo en realidad es el Atlético, porque el Atlético se queda a 9 tras el partido del domingo, que todos conocéis, en el que el Barça se impuso 4-1 a un Atlético que se adelantó, en el que Falcao hizo un buen partido, creó muchas ocasiones, marcó antes, se adelantó con un bonito gol de vaselina del colombiano, pero no pudo aguantar a este Barça que está intratable y que solo ha perdido 2 puntos en toda la liga y que tiene pinta de campeón, de momento. Al Atleti le faltó continuidad. Y bueno, simplemente jugó contra, para mí, el mejor Barça de todos los tiempos. No es el Barça de Pep que por posesión te ganaba los partidos. Es un Barça que cada vez que llega marca, que te gana en 10 minutos, que dicen de jugar y te arrolla. Es el mejor Barça que yo he visto. Sinceramente, al menos lo que está demostrando en esta liga. En Champions está un poco más flojo, pero igualmente me parece un equipo temible. Y bueno, por ejemplo, Marca ya titulaba: esta liga ya tiene dueño. Que un diario madridista...
Sí, se ha habido mucho eso.
Que un diario madridista publique eso es un sinónimo de que realmente el Madrid ya ha tirado la toalla ya en esta liga. Y el Atleti, pues, no se considera un candidato tan en serio. Quizá porque... años atrás siempre ha tenido estos altibajos que todos conocemos,
sí,
y que
a todos nos suena.
Y a todos nos suena tanto.
¿Qué más traes?
Bueno, pues también te traigo una noticia muy, muy buena, muy, muy buena, que es que Abidal ya ha vuelto a entrenarse. Sí, ha superado ya, los médicos ya le han dado el alta tras superar el cáncer otra vez, el segundo cáncer que se le ha detectado. Y bueno, pues después de prácticamente un año inactivo, vamos a poder volver a disfrutar del lateral francés. Y como local, una noticia también que se ha conocido esta mañana, que ha publicado el Deporte Conquense. Y es que...
¿Deporte local?
Sí, el Deporte Conquense.
Son muy buenos.
Sí, de lo mejorcito de la zona. Pues se ha conocido el sorteo de Copa del Rey de Balonmano. Y va a enfrentar al equipo de la ciudad, al Balonmano Ciudad Encantada. Contra el Naturgau Rioja, y la ida será el 27 de febrero allí, en Logroño. Sí. La vuelta el 27 de marzo, que además es miércoles santo, me parece. Y nada más, pues ahora ya simplemente os dejo con el señor Marzal, que nos va a hacer una crítica sobre otro libro más. Es el intelectual de la casa, es el señor. Y las gafas y ya está.
La crítica de Ángel Marzal.
Copiador de la Wikipedia de la obra de Cervantes. Nuestro Quijote es obeso, posee un tupido bigote y luce un estiloso gorro de cazador con orejeras. Nuestro héroe es Ignatius Reilly, la novela La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Pero nuestro Quijote no lucha con molinos disfrazados por su mente de gigantes. Nuestro Quijote lucha con una sociedad absurda, hundida y desquiciada, quitándole las caretas a través del absurdo de su mente loca y clarividente. Porque aquí, al igual que el antihéroe castellano, nuestro adiposo aventurero de Nueva Orleans no es consciente de su verdadera cruzada. Ignatius Reilly es un treintañero que aún vive con su anciana y trastornada madre, y que dedica su tiempo a escribir la gran obra que llevará a su sociedad a un trascendental cambio, gracias a las ideas que plasma diariamente en las desgastadas libretas que se agolpan en su sucia habitación. Su filosofía, una innegociable y radical vuelta a los modos de vida y filosofía medievales, que acabe con la inmoral sociedad que le impide desarrollar su genio, y a la que, por suerte para nosotros, se tendrá que enfrentar en busca de un trabajo para sufragar una deuda contraída por su madre. Su trayectoria laboral por los agujeros más malolientes de los barrios más malolientes nos deja una gloriosa y genial cruzada, con diversos escuderos que se alejan mucho del sensato Sancho. Pero ¿quién dice que las prostitutas, los homosexuales lunáticos y las revolucionarias feministas no son el séquito perfecto para derrumbar las bases de un sistema corrompido? John Kennedy Toole desborda en La conjura de los necios todo su potencial literario, configurando una novela que arranca una sonrisa a cada página, con un humor a veces cruel y apoyado en el patetismo, negro y amargo, pero siempre inteligente. ¿Y qué mejor forma que la comicidad va a desenterrar los conatos de demencia de una sociedad casi tan loca como nuestro héroe? Y es que Ignatius Reilly es el vehículo perfecto para movernos con soltura por los ambientes de la otra Nueva Orleans. ¿Y la filosofía de nuestro genio? Bueno, allá van algunas de las perlas que conforman la doctrina que arrancará al mundo de las garras de la inmoralidad y el incivismo. Me niego a mirar hacia arriba. El optimismo me da náuseas. Es perverso. La posición propia del hombre en el universo, desde la caída, ha sido la de la miseria y el dolor. Solo me relaciono con mis iguales, pero como no tengo iguales, no me relaciono con nadie. Admiro el terror que son capaces de inspirar los negros en los corazones de algunos miembros del proletariado blanco. Y solo desearía, esta es una confesión muy personal, poseer la misma capacidad de aterrar. El que es negro, aterrar simplemente por serlo. Yo, sin embargo, tengo que esforzarme un poco para lograr el mismo fin. Si antes de leer la novela os apetece acercaros un poco a la filosofía del libro y del icónico personaje, recomiendo leer la tira cómica Silvio José, el buen parásito, del autor Paco Alcázar, y que se publica semanalmente en el jueves. Aunque solo es una opción, la influencia ejercida por la obra en la cultura posterior es inabarcable. Y recordad, cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconoceréis por este signo. Todos los necios se conjurarán contra él.
¿Por qué leíste tú este libro?
¿Por qué leí este libro? Pues la razón es muy absurda. La razón es verdaderamente absurda. En una canción de mis queridos chicos del Maíz, nombraban esta novela y la verdad es que me dio curiosidad, porque sus canciones siempre meten muchas referencias pop, muchas obras, muchas películas, y me llamó la atención, cogí, lo leí y me fascinó.
¿Ahora viene Samuel?
Ahora viene Samuel, que nos trae su resumen semanal de YouTube. Y ahora lo dedica con... Lo ha centrado en el producto patrio. Y como conocemos a Sam, va a ser un producto de calidad y muy cremoso. Va a ser la polla. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
Periodismo con Ñ. Hoy en la sección de YouTube vamos a hablar del periodismo español. Un periodismo que parece que no está muy bien reputado, pero realmente hace grandes cosas. Por si alguien dudaba de los periodistas, hoy os recomiendo dos vídeos que corresponden con lo que a mi parecer es el máximo nivel del periodismo en este momento. Por un lado el periodismo español. Por un lado, el pasado y máxima para muchos periodistas, Iñaki Gabilondo, que estará mejor en radio, pero Canal Plus le ha ofrecido tele y es el cansino narcisista, quiere seguir viendo su cara en la caja tonta. Así que allá va.
De comillas, o sea, yo de pequeño quería ser Iñaki Gabilondo, pero con esta voz, pues claro, yo me ponía al teléfono y me decía, niña, dile a tu padre que se ponga. A la mierda.
Este vídeo es una entrevista de Gabilondo a Jordi Évole, al que podríamos considerar la máxima del presente del periodismo español. Podéis encontrarlo buscando Gabilondo entrevista a Jordi Évole en el buscador de YouTube y encontraréis perlas como esta.
A la mínima que tenemos ocasión de lanzar la espita de la broma, del humor, de la ironía, la lanzamos. Pero antes era en el bar y no te enterabas de lo que pasaba en el bar del pueblo de al lado. Pero es que ahora...
Sobre un fondo negro y sin ningún tipo de detalle destacable, la entrevista trata temas cruciales de la España actual. Desde la perspectiva de Évole y bajo la agudeza de Gabilondo, intentará enrojecer al periodista más temido por los políticos. El vídeo dura 49 minutos sin anuncios. El programa tiene ya unas cuantas entrevistas a directores, periodistas, músicos y periodismo con ñ en mayúsculas. Por otro lado, para los forofos del deporte, informe Robinson. Hay que decir que casi todos sus programas están en YouTube y en Canal Plus. También los podéis encontrar, pero yo quería destacar el informe de Robinson de Marcelo Bielsa, un grande del fútbol actual, que viendo que en el fútbol su futuro estaba terminado, vio que tenía dotes para dirigir y con novedosas ideas revolucionó los entrenamientos, logrando grandes logros y grandes decepciones. Estas son las declaraciones de uno de sus amigos de la infancia, José Falabella.
Que una vecina harta de sus balonazos llamó a la policía.
Estábamos en pleno partido, Marcelo va a patear un córner, cuando nosotros vemos que llega el patrullero salimos corriendo y él estaba justo agachado y cuando se levanta ve el patrullero delante de él, no podía patear, le decía que se corrieran y se lo llevaron detenido a él solo.
¿Qué nos traes hoy en De Portada a Portada?
Pues hoy quería haceros una excepción porque, a ver, aparte del análisis que hago todas las semanas, creo que la noticia que tú has nombrado antes merece bastante esta especie de exclusividad. Me permito esta licencia y creo que todos sabéis que me refiero a la tragedia ocurrida en el estado de Connecticut el pasado 14 de noviembre. Como todos sabréis, Adam Lanza, un joven de 20 años, irrumpió en la escuela de Sandy Hook, situada en el tranquilo pueblo de Newtown, y masacró nada menos que 18 niños de entre 5 y 10 años y a 5 profesores después de haber asesinado a su madre horas antes. El joven, que padecía síndrome de Asperger, pareció sufrir un ataque de celos que derivó en la locura ocurrida en la escuela infantil. El caso de la histeria se desató a lo largo de la jornada, pusieron en jaque a todo Estados Unidos. Los dramáticos testimonios de los padres e hijos que se encontraban en el lugar de los hechos han dado la vuelta al mundo. Es triste pensar que sucesos como estos nos acompañen como una rutina más en nuestra agenda diaria. El sábado 15 de diciembre, en las portadas de nuestros principales periódicos se podía ver la imagen escalofriante de dos niños con las manos sobre sus rostros y con la cabeza baja aterrados por el suceso. Era la fotografía de dos supervivientes a la carnicería de Lanza que lograron salir gracias a la ayuda de sus profesores y de la policía. Sus rostros son una mezcla de miedo, de asombro por algo tan inesperado, de terror por la incertidumbre y por el shock de perder a los amigos. Todos los periódicos sacaron esa instantánea en su portada, una imagen sencilla pero a la vez tremendamente expresiva, ya que a nadie le gusta ver el horror reflejado en los niños. Ante estos hechos, resurge el eterno debate de Estados Unidos sobre las armas. Quizás el tío Sam debería replantearse la idea de tener armas en casa no es algo tan trivial como tener una televisión. La tradición norteamericana favorece las armas. Estados Unidos se forjó con armas, sí, es cierto. Pero debemos tener en cuenta que también la sociedad evoluciona y que también Estados Unidos se forjó con el racismo y la esclavitud y que hoy en día estos son conceptos que han quedado obsoletos. Con nuestra mentalidad europea somos incapaces de imaginar el punto que alcanza la pasión por las armas desde el otro lado del Atlántico. Por eso nos es tan difícil asimilar este tipo de masacres. Pero como bien recordó Obama, Estados Unidos ha pasado por esto demasiadas veces durante los últimos años. La política, como no, está demasiado interiorizada, pero es evidente que un país donde tienen armas 89 de cada 100.000 habitantes, la situación se extralimita de opiniones republicanas y demócratas. Los lobbies y grupos de presión son también claves en este debate. Nada más y nada menos. menos que la NRA, la Asociación del Nacional del Fusil Americana, con 4 millones de estadounidenses afiliados, se define a sí misma como la defensora y protectora de la Constitución de Estados Unidos bajo consignas de libertad y derecho. Se me plantean dos paradojas bastante sorprendentes con estas afirmaciones. La primera se origina a raíz de la catástrofe de Connecticut, y es que la madre del asesino, como me has dicho antes, Benito, era aficionada incondicional a las armas y, aparte de tener un buen arsenal en su casa, tenía muy bien enseñado al crío. Bueno, no tan crío. Me parece bastante paradójico que un chaval que tenga autismo tenga en casa un arsenal entero y lo tenga a su alcance. Cuando he visto en internet que tuvo un niñero al que le tenían prohibido darle la espalda por si acaso. En fin, la segunda paradoja me genera más del discurso demagógico de la NRA, y es que esta se muestra partidaria de las armas y defiende la idea de que la prohibición de estas supone una vulneración de los derechos y de la libertad del ciudadano estadounidense. Es realmente paradójico, y es que nuestros amigos americanos parecen no aprender la lección. Después de los acontecimientos sucedidos en aquel cine de Denver y en la Universidad de Virginia, todavía hay quien da otra vuelta de tuerca. Nada más y nada menos que un legislador de California, Dennis Baxley, se atrevió a declarar que si los profesores portaran armas en el colegio, no se darían este tipo de situaciones. Ole, ole él, la verdad. Teniendo en cuenta que Estados Unidos es donde ocurren la mayoría de estas carnicerías, lo ideal sería sentarse a hablar sobre la restricción de armas y no convertir los colegios en campos de batalla. Para entender esta mentalidad, nuestras cabezas se quedan pequeñas. No somos conscientes de la cultura del rifle norteamericana, pero sí que somos conscientes de que no son juguetes, de que no deberían estar al alcance de cualquiera. Y sin embargo, y a pesar de todo lo sucedido, los ideólogos se muestran pesimistas con la idea de sentarse a reflexionar. La utopía sobre si se deberían hacer las leyes más restrictivas con las armas está costando cada vez más vidas, 27 más tras la última ejecución sistemática. A nosotros nos queda lejos esto, pero aún así reflexionamos. Y así abriremos el debate de hoy con nuestros compañeros. Buenas noches, queridísimos Ángel Marzal, Gabri Ponce, Benito Díaz, Samuel Nácar. Decidme, ¿hasta cuándo las armas en casa del tío Sam? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere romper el
debería
hielo, por favor?
Empezar el moderador.
Yo la moderadora, Benito.
Vale.
Bueno, pues después entonces, de mi opinión, te quiero preguntar un poquito. Benito, ¿qué opinas de esto?
La legislación sobre las armas en Estados Unidos está obsoleta y ya ha costado demasiado, pero bueno, es parte de su cultura también. Es como, es algo tan oscuro como aquí los toros, supongo.
Sí, es una buena comparativa, la verdad. Porque...
Y ambas cosas generan muerte, como estamos viendo.
Sí, sea, pero...
No creo que sea la misma escala de violencia.
Bueno, nos hemos divertido en la primera fase. Armas.
Yo es a lo que me refería. Nosotros no somos conscientes del punto de pasión que tienen esas personas. A lo mejor allí quieren tanto las armas como aquí se quieren a los toros. Piénsalo. Porque es increíble que después de toda esta carnicería nadie todavía se siente y diga vamos a restringir las armas. Obama no puede hacer eso. Con un congreso lleno de personas antiguas solo tiene dos legisladores, creo, que están en contra de esos. Por favor, opiniones.
A mí me gustaría decir que Obama probablemente no pueda cambiar la legislación, porque en el Senado norteamericano hay muchos republicanos que siguen creyendo en el keynesianismo armamentístico, que es gastar dinero público en crear armas, cuando a mí eso me parece una estupidez, porque realmente lo que hay que crear es paz social, no guerras.
Exacto.
Contradictorio con tu argumento del otro día.
La verdad es que he estado leyendo cosas y me recordaba un poco lo de la Tercera Guerra Mundial de Samu, pero bueno. Marzal, por favor, ¿tienes algo que decir?
Bueno, yo creo que es parte de la propia mitología que tienen allí, ¿no? Forma parte de su constitución. Primer punto absurdo para argumentar. Es un texto escrito en un documento de cientos de años. No me parece un argumento válido para defender las armas. Como estamos viendo, y quizá en estos momentos se va a acusar de demagogia. Demonizar las armas, porque claro, te pueden decir estos casos son aislados, las armas tienen muchos usos, pero seamos realistas. Está totalmente relacionado, porque en una cultura en la que se mitifica tanto el uso de armas, se acaban produciendo este tipo de sucesos. ¿Es así? ¿Para qué es un arma para matar? Y han producido muertes. Si se regularan de una forma más adecuada o simplemente se eliminaran, este tipo de sucesos no ocurrirían, es obvio.
Eso no va a ser.
Claro.
Eso no va a ser.
Eso no va a ser. Es como intentar hacer sanidad pública en Estados Unidos. No se va a hacer.
¿Qué ha pasado Obama? Sí, ya.
Obama no. Tiene bastantes restricciones. No te metas con Obama.
Es un blanco rico pintado de negro.
Obama es una marca como otra cualquiera.
¿Por qué no iba a hacerlo? Si
compre
en realidad,
Obama.
¿Qué ha hecho? Creo que el señor Gabriel quiere hablar, quiere decir unas cosas.
Sí, bueno, yo simplemente quiero decir que las armas simplemente generan violencia, porque el hecho de que una persona pueda sentirse más segura por ir armada, lo que hace es generar mayor temor en el que lo rodea, porque si tú llevas un arma, igual tú te sientes más seguro, pero no van a estar más seguros los de tu alrededor. Por lo tanto, si nadie llevamos armas, no tenemos que temer ese hecho de que alguien vaya a asaltarte con un arma.
Es la pescadilla que se muerde la cola.
Claro, claro.
Hay mucha violencia porque hay armas, pero las personas tienen miedo y compran armas para defenderse de esa violencia. Solo hay que ver The Wire.
Es más violencia para más violencia. ¿Por qué
pensamos que Estados Unidos es todo The Wire? A ver, no sé si conocéis la serie, una serie de éxito del HBO, que trata sobre... Sí, le encanta, de hecho. Sí.
Más gente conoce a Manfredi que a la propia serie.
Bueno, pues trata sobre los barrios bajos de Baltimore, y allí pues la gente se mata directamente con pistolas, sin ningún tipo de problema y sin ninguna repercusión. Os recomiendo encarecidamente la serie. ¿Qué dices, Samu?
Que yo creo que ellos usan, normalmente los que están pro armas, usan un discurso de que como América es la patria de la libertad, tenemos que tener libertad suficiente como para tener armas. Y yo les respondo, no sé qué responderles, me parece un buen argumento que realmente no sé cómo rebatirlo.
Bueno, pues yo sí sé rebatirlo.
Yo creo que no lo podemos rebatir.
Ve al colegio ese y que te digan las madres de los niños muertos. Bueno, yo tengo derecho a que mi hijo esté vivo, por ejemplo.
Ese argumento no vale. Marzal, te recuerdo...
Soy todo demagogo, no
Marzal,
voy a eso.
Te recuerdo que una de las víctimas ha sido asesinada por su propio hijo con sus propias armas.
Sí, a lo que voy es que no se puede poner como el hecho de poder poseer un arma como ejemplo o... Sí, de libertad. Es que no es, tiene que para nada que ver. La libertad se ejerce en otro tipo de ámbitos, no en el derecho a poseer una arma. Me parece absurdo relacionar la libertad individual con el derecho a la posesión de armas. Las armas son una herramienta que debería estar en muy pocas manos, incluso erradicarse. Y que la tenga cualquier pirado de Estados Unidos me parece absurdo y no es ejemplo de libertad, es ejemplo de peligrosidad, es ejemplo de violencia, no es ejemplo de libertad.
Entonces es eso.
Lo has dejado claro.
Has dejado muy claro.
Libertad.
Pero es que parece que su concepto de libertad es otro, porque como acabo de deciros, la NRA se disfraza un poco con esa demagogia que para ellos es un discurso
completamente. Y también dicen que son liberalistas.
Sí, pero es que es un discurso completamente demagógico en cuanto a eso, porque ellos dicen que son los defensores de la Constitución y de la libertad, que restringir las armas suponen una vulneración de la libertad. ¿Qué opináis sobre eso? ¿Creéis que eso es un discurso que en Estados Unidos es... ¿Es razonable, es
desde
entendible o simplemente es basura republicana?
Calar ha calado y lleva muchos años siendo un argumento sólido, bastante sólido ahí en Estados Unidos.
¿4 millones de afiliados?
Y no solo eso, que yo creo que una de las diversiones de los estadounidenses es irse al campo a disparar armas, que
hay un reportaje
muy bueno.
Sí. Que se puede ver por YouTube.
Por
¿verdad?
YouTube, ¿verdad?
Sí, se llama Papá, cómprame un Kalashnikov.
Sí, la verdad es que las imágenes son escalofriantes.
Visita a Estados Unidos, Texas, Oklahoma, no sé. Y van a un campo de tiro, sí. Y allí hay críos
niños
disparando armas.
Armas muy grandes, además, ¿eh? Armas muy tochas.
Pues eso es lo que iba yo, ¿no? Que se mitifica un poco la idea de poseer armas, que hay alrededor como una cultura creada. Y eso es negativo, me parece muy negativo crear momentos de diversión relacionados con las armas y más a edades tan jóvenes. Es muy negativo, no es ejemplo de libertad. Para nada, para nada.
Exacto, si llevas mamando desde que naciste en tu casa con las armas. Pero es que creo que eso es un problema de herencia histórica.
O sea, y ideología.
Claro, no, bueno, ideología y herencia histórica. Vamos a ver cómo se forjó Estados Unidos con las armas, ¿no? Los colonos.
Como todos los países.
Sí, todos los países, pero en plan. Perdona, Benito.
No, que quería... Pero termina.
Nada, no, si solo es un matiz, es un apunte.
No, quería traer la conversación al hecho de que ¿qué nos importa a nosotros que haya pasado esto? Es que esa gente quiere exportar su estilo de vida. Estados Unidos lleva muchísimo tiempo intentando exportar su estilo de vida mediante el cine y otras cosas, pero... No sé, ¿el cine realmente exporta la violencia de Estados Unidos o solo la muestra?
¿Pero de verdad crees que en España existe... este tipo de pasión por las armas? En España yo lo veo muy poco extendido. Claro, no se puede hablar. Quizá han tenido éxito exportando otro tipo de cosas.
Quizá haya,
en la cuestión de las armas,
hay,
no.
Quizá haya círculos aislados de amantes de las armas.
Bueno, sí, como
o historias raras, pero no es,
pero
la
tienen
cultura.
Tiene ese tufo apolillado, ¿no?
Yo creo que
no,
si vienes las armas a España...
No, tiene tufo americano.
No, pero aparte de eso, tiene ese tufo apolillado de antaño, de llevar armas, ¿no?
Sí, sí.
Pero allí no. Allí cualquier tío va y lleva pistola. no es una cosa que sea antigua ni nada, simplemente la gente las lleva.
Pero yo quería matizar, o sea, las armas... Estados Unidos es un país muy grande y cada estado federal tiene unas costumbres arraigadas en su... por su propia naturaleza, o sea, naturaleza histórica, pero yo creo que hay estados federales como de Nueva York, Washington, por ejemplo, no creo que las armas estén tan... O sea, yo creo que hay que separar un poco entre gente...
Habría que conocer la legislación de,
hombre, de cada sitio.
Claro, yo he estado ojeando algunos estados que son demócratas, como por ejemplo Virginia, la propia Connecticut, tienen perfectamente libertad de armas. Y es que es eso.
Sí, pero la conciencia social de llevar armas es diferente en cada...
No te creas. Bueno, por ejemplo, los estados más arraigados con las armas son, por ejemplo, Alabama, Texas, los más republicanos, los más sureños. Pero, no sé, os quería comentar la perlita esa que ha soltado el legislador de Florida.
Sí, la conozco.
Sí, es que el combatir armas con armas, el hacer un colegio un campo de batalla, porque lo veo muy, muy paradójico que en los propios colegios tienes que estar con detectores de armas y todo eso, en plan vigilancia totalmente. No te ahorrarías, para empezar, te ahorrarías muchísima pasta con todo eso, pero ¿cómo conseguir que en Estados Unidos se restrinja las armas? ¿Cómo cambiar esa mentalidad? ¿Se os ocurre algo?
Bueno, como todo, ¿no? Educación. Desde empezar por los chavales más jóvenes y seguir por el resto de la sociedad. Es una cuestión de educación.
Educación pública y de calidad.
Exacto.
Lo que tenemos en España, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Madre mía, como si hubiese armas en España, paga y vámonos, lo que nos faltaba.
Hay un arma con barba.
Sí. El año Mariano he visto por ahí, en vuestro piso. Que no me parece, me parece un poco utópico la idea de que en Estados Unidos siguen se llega a algún momento en el que no haya armas, porque es como la de la sanidad, ¿no? No sé, ¿qué piensas, Benito?
La sanidad
no, en plan de las armas.
Un poco eso.
En plan, pues eso, que es parece imposible que algo tan básico como tenemos en Europa, que es la sanidad pública, en Estados Unidos se plantee y se coman a Obama. O en este caso...
Aquí se está planteando erradicarla.
Ya, y no nos podemos comer a Rajoy, eso es una tristeza.
Sí, podemos comérnoslo, pero no lo hacemos.
Yo creo que con patatas deluxe estaría...
No me hables de las patatas deluxe, ¿sabes?
Las bañan en esa mierda.
Eso ha sido una referencia a Pulp Fiction, gracias.
Bien, gracias, apuntador.
Copyright.
Bueno, vamos a volver al tema, por favor. Decidme, dadme una idea, algo que os parezca, aparte de educación, en serio, ¿cómo lo erradicaríais, por favor, en serio?
Yo creo que los medios deben de
legalizarla.
De crear un discurso que influencie a las masas, porque aquí yo creo que es, si lo queremos hacer a corto plazo, tiene que ser muy radical. Y si los medios no participan,
yo creo que
en esa
los
manipulación
cortos,
no puede ser.
Los cortos plazos nunca funcionan. Yeah. Está claro que de un día para otro no lo vas a erradicar. Es imposible.
A mí me gustaría
saber. Pero es una cuestión, pues eso, de proceso, de cambiar la mentalidad, de influir en la gente. Pero
yo creo que deberíamos ir más por erradicar las armas aquí.
Pero aquí no es un problema.
Aquí no hay matanzas sistemáticas, real, ¿no? Que yo sepa, claro. Y esperemos que no las haya.
Esta mañana me han dicho, si el chaval este no hubiera tenido el arma, le hubiera metido una puñalada a la señora.
Bueno, pero habría matado con el cuchillo, no, a 100, y tal.
Pero,
vale. ¿Pero crees que el hombre este de dónde era? ¿De Albacete? Que salió...
Al Salobral.
El hombre este, exactamente. Que si hubiera salido y hubiera encontrado más gente en la calle, hubiera organizado una carnicería también.
Sí.
Porque tenía armas.
Bueno, es lo más parecido que hemos tenido ahora mismo hasta ahora en España, el accidente del Salobral. La diferencia es que me sigue pareciendo bastante sorprendente que un chaval con síndrome de Asperger, que bueno, sabéis que es autismo, me parece bastante paradójico que tuviese armas en casa, que tuviera acceso bajo prohibiciones de su madre, bajo prevención, sabiendo que el chaval podía hacer daño. No sé, me parece.
Eso es muy subjetivo.
Sí.
Subjetivo, ¿no? A ver, una persona enferma.
La mujer no se lo esperaba.
Y nunca pensabas que tu hijo vaya a usar las armas.
Pero es que el hijo estaba enfermo. Estaba enfermo.
Esa es la ignorancia de no meterlo en una residencia, de no saber ver que el chaval necesita ayuda.
Es bastante paradójico. Y bueno, con respecto a la política, yo he leído algunos comentarios de ideólogos estadounidenses y eso, que todavía, aún así, después de todo esto, no se sientan a pensar, no reflexionan. Obama, tras su discurso ante todo esto, bueno, sabéis que se vio bastante afectado, que habló como padre, no sé qué límites son el discurso y la realidad, pero parece...
No te confundas todo el discurso.
Ya. Pero bueno, ya sabes cómo es Obama. Pero bueno, y... ¿Qué pensáis de...?
Se están pasando notitas aquí los chavales.
Ya lo sé. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Llegará un momento en que se sienten los políticos a pensar en eso? ¿O porque yo lo veo muy pesimista? ¿No creéis
que...? Sería llamativo que se sentaran a pensar en general.
¿Cuántas
ya
matanzas...?
Ya que se centren en las armas, Marzal, también sería muy mucho más
Marzal,
llamativo.
¿Cuántas matanzas hacen falta para que, para se, restrinjan las, para que se restrinjan las armas
en
Estados
Unidos? Espero que ninguna más. Espero que no sea una cuestión cuantitativa, sino una cuestión de cambio de mentalidad. Que no hagan falta unos cuantos más titulares y unos cuantos más lloros en televisión en prime time para que la gente tome conciencia.
Yo creo que más es concienciación, o sea, la palabra sería concienciación a la población y tendría que ser a través de la enseñanza, a través de los medios, a través de muchos sectores a la vez, que todos ellos aunaran fuerzas para acabar con el verdadero problema que en Estados Unidos supone las armas, porque que cualquier persona pueda tener un arma en su casa es un problema grave realmente, y es que tú discutas con tu vecino y el día de mañana te apetezca matarlo y puedas simplemente con apretar un gatillo. Hay que controlar a la población un poco más y no tener dar esa facilidad para matar a sí. cualquiera.
Otro tema que yo creo que es de interés general y que está a la orden del día es: ¿las pelusas son seres vivos o no son seres vivos?
La palabra del día es paradoja.
Para, sí, la verdad es que para...
El argumento de Samuel... El argumento
sí.
de Samuel...
Sí, profundicemos en el asunto de las pelusas.
Convence de Carlos, o sea...
Me parece increíble pasar de este tema tan serio a otro,
yo
pero bueno...
Yo veo en las pelusas, o sea...
Paralelismos
con los seres vivos,
es
o
verdad,
sea, lo sé, nacen, lo apoyo. Se reproducen y luego mueren en el cubo de la basura. Es
comer
muy chulo.
No sabemos cómo comen.
Claro, no sabemos cómo se alimentan. Idea. Tal vez hagan una especie de fotosíntesis de basura.
Comen calcetines izquierdos.
No, chicos, absorben pelusas más pequeñas.
Esto demuestra.
Sí, se mueven como si fueran células, ¿no? ¿Cómo
es
se
eso,
llama?
Es eso.
Fagocitan otras pelusas.
Del cine del oeste, igual.
Hay teorías.
Sí, la teoría de que no limpies vuestro piso.
No,
esa es la teoría.
No, el piso está limpio que flipas.
Discrepo.
Doy fe de ello. Se puede comer en el suelo.
A nuestros oyentes os lo digo. Discrepo. Tendréis que haber visto la cocina.
Es mentira.
Absolutamente en desacuerdo con mi compañera.
Pero si tú
vale,
has estado.
Yo tengo otra pregunta. Si son seres vivos, ¿con qué sueñan las pelusas?
¿Sueñan con ovejas eléctricas?
Sueñan con escobas súper grandes. Escobas eternas, escobas que no se terminan.
¿Eso son pesadillas o son
Eso son pesadillas,
claro.
Yo creo.
Claro,
las escobas
es la
son pesadillas.
Mira, ¿y el sueño?
Yo creo que la escoba
pasillos.
Es la que se queda aparte de la pelusa es su infierno.
¿Qué tal el susto de confundir una pelusa con un bicho?
Son relaciones amorosas.
¿Qué tal el
¿La
rollo
escoba
de...
y la pelusa?
No, al revés, la pelusa y la pelusa pequeña. Se fagocita una a la otra y es como la mamba negra, ¿no? Esa
escucha,
es un rollo
¿se fagocita?
Podríamos hacer un
estudio,
un video
de cómo
un video animado en plan
21 días con pelusas.
Tom y Jerry, pero escoba pelusa. ¿Sabes? Una persecución constante.
me encantaría que en vuestro piso hubiese una chica. Eso sí que es mortal.
A mí también.
yo lo digo por la cantidad de pelo que se caen. En serio, tenéis que verle el baño de mi habitación. Es horrible. Más las pelusas. Es horrible.
Pero hay varios tipos de pelusas. No solamente las que habitan por el suelo, sino las que habitan encima de los jerseys. Oye, en otros sitios todavía más recónditos.
Esas son las bolitas del jersey.
Planteo otra pregunta.
¿Qué clima es
hasta extremo? ¿Hasta qué tamaño puede alcanzar una pelusa? ¿Qué tamaño es el máximo que habéis visto?
Yo he visto pelusas del tamaño de una botella.
En realidad las ovejas son pelusas con patas, ¿no?
No, pero debajo de una cama. Debajo de una cama. Hasta el punto que hace bulto en el colchón.
¿Y cuántas pelusas se forman en la cabeza de Samu? Yo estoy viendo ya una.
Yo quería llegar a otro tema que es: ¿qué climas extremos pueden soportar las pelusas? O sea, sé que mi pasillo lo puede soportar. ¿Cajones, armarios? ¿Qué tipo de...?
El mejor clima, el mejor hábitat es debajo de la cama.
Eso es
su paraíso fiscal.
Y después las pelusas.
¿Sobrevivirán las pelusas al fin del mundo?
Seguro, son resistentes a la radioactividad.
Si son resistentes a nuestro piso, son resistentes al fin del mundo, a la radioactividad y a lo que mata a las cucarachas, no mata a las pelusas.
¿Y a la Tercera Guerra Mundial?
No sé, Samu, tú planteas.
¿Lo decides tú, tío? ¿Lo has planteado tú todo?
Eres el ideólogo, querido.
¿Eres el jefe de las pelusas, Samuel?
No.
¿Las mueves con la mente?
Yo creo que sí.
No, las mueve con la cabeza.
Podrías organizarlas. A mí me da mucho miedo cuando pasa una corriendo por una esquina de la casa, de estas que están pegadas al suelo. Esquina, suelo, pared. Y pasa por ahí corriendo y de repente lo ves y dices, hostia, pero es un ratón, solo una corriente pelusa, de aire, sí. Y una pelusa.
Qué puto asco.
Yo hay veces que he dicho, si esa pelusa fuese una rata, no me iría de mi casa, porque era de un tamaño que me podía. O sea, si esa rata se hubiese levantado,
si esa pelusa tuviera dientes,
sí. Me hubiese dejado hecho polvo.
En serio, limpiad el piso. No me creo que haya pelusas de ese tamaño.
Habría que ver la habitación de esta señorita.
Pues a ver, no.
Yo me imagino por ahí
muchos mitos en cuanto a la higiene de las mujeres.
No,
ropa interior por las sillas, colgada a desmano. No,
quiero defenderme con eso. A ver, es que el suelo de mi residencia es el lugar idóneo para el criadero de pelusas. Da igual que hayas limpiado debajo de la cama, que al día siguiente tienes unas 5 o 6.
Pues eso pasa en nuestro piso y limpiamos.
Ya.
Que dices que mi.
Pero como tenemos pene.
Claro, el pene lo puede todo.
¿En serio? ¿Que he visto vuestra cocina?
Que no.
Seguro que un día os encontréis a una pelusa cocinando en el fogón vuestro con el curry, con todo eso. Bien puesta.
Muy bien,
estaría bien.
¿Y fregando? Fregando sería la clave.
Si me la encuentro fregando, la beso y todo, porque estaría bien que alguien lo hiciera.
¿Ves? Me acabas de dar la razón tú solito.
Sí, te está dejando muy mal, Rafael.
Ay, Dalor, pero no, es que...
No. Increíble. ¿Samuel?
No, yo seguía pensando en las pelusas. No, es que últimamente me planteo que si debajo de la cama hay tantas... Debajo del colchón, o sea, quiero decir, superficie
lugares,
con superficie.
Lugares siniestros, porque sí. Dentro puede haber pelusas.
Claro.
Hostias.
Bueno, como...
Pelusas
como
hoy, barra telarañas barra insectos.
Como hoy...
Que quiera hablar Gabri.
Hoy nos despedimos hasta...
¿Navidad?
Hasta después de Navidad. Pues a Samu hay un tema que le gusta bastante, que no se ha atrevido ningún día a plantearlo aquí dentro. Que es el de mujeres... No, perdón, ¿cómo es? Samuel, ver, por favor, ayúdame.
Sí, muñecas. Sí, sí. Ah, no. Las muñecas.
No puede ser.
Sí.
No puede
muñecas
ser.
Muñecas que reproducen todas las funciones de una mujer.
A ver, yo lo enfoco como, tío, ¿qué hacen pajas?
Por enésima vez.
Pues eso, tío.
Tío, es que hoy sí que nos están escuchando mis padres.
Lamentable, absolutamente.
No, yo quería plantear un tema que es parecido, pero son las Barbies ucranianas. ¿Habéis visto las Barbies ucranianas?
No, tío.
Son mujeres ultra operadas, 100% de plástico, tío, que parecen Barbies auténticas. En internet están Barbies ucranianas, por favor. Son increíblemente raras y frías. Y dices, ¿cómo puede una mujer llegar a ese punto?
¿Cuánto tiempo hace que no estás con una mujer?
No tiene nada que ver.
No sé,
información del día, es una cosa que no.
Es una
sorpresa. Damos fe de que Samu ha dudado y ha tardado un buen rato en contestar por el hecho.
Porque
de
no entendía la pregunta. No entendía la pregunta.
No, es muy, oye, la pregunta era muy complicada.
¿Cuánto tiempo
llevas? ¿Y tú cuánto tiempo llevas sin un hombre?
Ay, yo ya estoy tan sola en mi vida. En fin.
Todos nos entristecemos por ello.
Poner seriedad, ven, por favor, reguíanos, tío. Eres la voz seria de este
Sí,
programa.
Por Dios, guíanos un poco, ilumínanos.
¿Qué película vais a ver estas Navidades?
El Hobbit.
Ay, sí, por favor.
El Hobbit.
No es muy típico eso, volaría a ver otra.
Ya hay cachondeíto por el asunto, ¿no?
No, si alguien no tiene con quién ver Hobbit, que me lo diga, porque estoy viéndome sola en el cine. Y no tengo ganas, la verdad. Que es que a estas alturas creo que voy a acabar viendo el Hobbit sola y no me gustaría. Por si alguno quiere ir a verla, que me avise.
Vaya. ¿Escucháis este llamamiento?
El técnico
pues ya sabéis.
Ha dicho, no vayáis, es mala.
Pero que a mí me han dicho que está súper bien.
Técnico, negativa.
No, yo no
Gabri,
sé.
¿Qué película vas a ver estas Navidades?
No tengo ni idea.
¿Ni idea?
No he mirado.
¿Y hay algo que quieras ver especialmente por la tele o por el cine?
Nada.
¿Nada? ¿Algún partido?
Pasar
ninguna
Navidad
cosa.
Tranquilo, estudiar lo mínimo y aprobar. Y...
disfrutar de ellas. ¿Y si nos está escuchando ahora mismo algún profesor? ¿Qué clase de ejemplo estás dando, Gabri?
Ellos saben qué es lo que hago. Que tampoco... Si ven mis notas, un 5 con 1, un 5 con 2, pues ya está.
Marzal.
Yo, como soy un romántico, posiblemente vea La vida es bella.
O ¿pero qué clase de
Casablanca
de milongas es?
Ay, Casablanca, la voy a ver yo, que me la he cogido
posiblemente...
de...
Casablanca es una peli muy de Navidad.
Claro, tío, hay que ir a los clásicos. O probablemente vea el Gran Lebowski para reírme un poco. O Borat, es muy navideña también. Samuel, me encanta.
¿Qué película quiero ver yo?
Sí, esta Navidad.
Yo tengo la lista esa y...
No, a ver, Gabriel, tú has dicho
Casablanca está en mi lista. Y también quería ver una china, japonesa.
¿Cómo se llama?
La del tío ese que está encerrado 40 años en un apartamento.
¿Ah?
Y cuando sale no recuerda nada. Que cortas Old Boy.
Old Boy, de Park Chan-wook.
Sí, esa es la que tengo en mente.
Tal cultureta ahí.
Tengo que atreverme a verla. Y hay otra por el estilo que es de amores chinos, que también está guay.
Y seguramente vea muchas de dibujos.
¿Para qué?
Pues a ver, Casablanca va a ser mainstream a este paso, pero yo también quiero verla. Pero también me gustaría ver una que la tengo pendiente y es la de Con la muerte en los talones.
Con la muerte en los talones, un clásico
importante. Es que el otro día llegué a mi residencia buscando el estudio de la casa de Bernarda, la que, por cierto, gracias por ir a vernos, Samu, y encontré un puñetero arsenal. Me encanta todas las pelis que hay en mi residencia.
Vale, somos idiotas, no hemos dicho rock and rollas.
Idiota eres tú, eso cae de su peso, tío. Yo veré la de la... probablemente... La historia interminable, porque la van a poner.
¡Ay! Espera,
siete
sí.
Veces.
La van a clásicos poner, de,
seguro.
De Navidad.
Y la veré.
Las mujercitas, los gremlins.
Los gremlins, sí, señor.
Es que es buenísima. Ay, ¿sabes? Benny, no sé si has visto tú alguna de esta peli.
Los Goonies también son un clásico. Los Goonies.
De Steven Spielberg.
Y alguna hiperchunga de Tim Allen o algo del rollo este que has visto mil veces y no creas haberla visto jamás.
La típica peli que llegas a casa y dices, voy a comerme un polvorón y a ver esta cosa que están poniendo.
La de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad.
La pondrán seguro.
Esa la ponían la Noche de Reyes cuando era pequeña, que recuerdos. En fin, hay una peli que es de los 90... que es de Bill Murray, que es la parodia de Scrooge, del cuento de Navidad. ¿Habéis visto Los fantasmas atacan al jefe?
No.
Pues está bastante bien. Bueno, ya está un poquillo vieja, pero es la típica que acabo viendo yo y os la recomiendo por Navidad, que quieras que no.
Pero si
es
de ver siempre, todos los años por Navidad la misma peli, así rollo
tradición. No, es que la ponen en la tele.
No. Yo me la pongo, yo la tengo en DVD y yo me la pongo. Es como, es una tradición. Mi hermano y yo nos sentamos en sofá y la ponemos. Ay, cada uno tiene sus
claro,
cosas.
Eso es guay, claro.
No, joder.
Es que
viene
atrapado en el tiempo.
Ay,
atrapado en el tiempo.
Atrapado en el tiempo. Buenísima, sí. Que por cierto la estuvieron viendo mis padres el fin de semana pasado. Y apunte.
Y hay hielo, y hay marmotas, y hay ostiones. Y se repite todo el rato.
¿Alguna peli más que crees que es navideña? Bueno, sí, que hablamos de los Gremlins, que está bastante bien.
Últimamente
y del parecido de Benito a los Gremlins.
Sin comentarios. Últimamente hay bastantes pelis navideñas de terror. ¿Habéis visto alguna?
Yo no la vería.
Como la de Tim Allen.
El Santa Claus malvado, el asesino que se esconde hasta Navidad y sale solo en Navidad.
El reno caníbal.
Yo no vería esas películas, romperían concepto navideño. Yo no vería esas películas por Navidad. Porque como es la época en la que hay que estar a gustito en casa con la familia,
el árbol
los amigos,
de nieve
no.
Homicida.
¿Negra Navidad se llama?
Eso, sí. Es una peli de terror en plan súper sangrienta. Yo creo que...
El
es muy triste
árbol de Navidad violado.
No me extrañaría que estuviera dirigida por Rob Zombie o algo así. La verdad es que es bastante violenta.
No.
Y angustiante y tal, pero no es nada buena. Pero bueno, la ponen en Navidad también.
¿Y la de Mujercitas? ¿No nos gusta?
La hoguera que peritando homicida.
En serio, déjalo. Pero
alguna de ellas
el
se
yogur asesino.
Y será genial.
Marzal, me estabas cambiando el tema, ¿verdad? Porque tú sí que ves Mujercitas.
No he visto nunca Mujercitas, pero no tengo nada en contra de verla, la verdad.
Sonrisas y Lágrimas también la pondrán, ¿verdad?
Seguro.
Sí. Sonrisas y Lágrimas ahí. No, nos están separando, no.
¿Por qué nos están separando?
Porque mi padre no quiere ser nazi.
Hablamos a cámara lenta porque es triste.
Mierda.
¿Era La Casa de la Pradera también la que ponían por Navidad o ya me columpió?
La Casa de la Pradera es una serie, ¿no?
Sí, es una serie. Es una serie.
Era una película demasiado larga, Raquel.
No.
Había pasado días, semanas.
A ver. Señores, ¿cómo se nota que no os tragáis los peliculones de las sesiones de tarde de la 1? Que sepáis que hicieron una Casa de la Pradera que duraba 3 horas. Tres horas.
Y un Heidi que también duraba 5 horas.
Dios, es que no sé cómo la gente puede... Es que eso es para... Se les acaban los contenidos y a la
Es Ben-Hur la que manta. Ponen por Semana Santa y dura una jodida barbaridad.
No. Y
que la pones a las 4 de la tarde, llegas a cenar...
Pero Ben-Hur no es de Stanley Kubrick.
Sí. No lo sé, pero es que te vas a las 4 de la tarde, vuelves a estar cenando y sigue por la mitad. Y es como, ¿qué cojones pasa aquí? Y a lo mejor por la mañana siente desayunando ver los créditos del final. Ya, bueno, va, por lo menos ya ha acabado. Acojonante. Y mi abuela se la traga todos los años.
Yo creo,
Otro típico de Navidad es Anastasia, ¿puede ser?
Anastasia.
Eso no se ha grabado, Sam.
Sí, era.
Anastasia.
Yo lo veía en Nochebuena normalmente. Yo lo veía en Nochebuena y.
¿Y qué
era una peli muy chunga, tenía pesadillas con ella, tío. Había dos monstruos muy raros, ¿no?
Yo soy muy de los especiales de los Simpsons.
Dios, bien, tío.
Son buenísimos todos.
Sí, los especiales.
Y esto que te ponen en cuatro seguidos,
está cenando con la familia y estás viendo.
Venga,
los
y los especiales de José Mota de Nochevieja, ¿nos gustan?
La jodida muerte.
¿Pero no te gustan?
Eso es sinónimo de bajona. En Nochevieja, en Nochebuena, estar viendo un especial de eso es sinónimo de me he quedado en mi casa.
Negativo. No. La noche con Rafael, la mejor.
Dios.
Sí, yo creo que ya nos hemos desvariado bastante.
Que
¿algún
yo quería yo no yo quería avisar
no.
de que
¿qué haces con un cuchillo en la mano, Sam?
De que va
caótico, Sam. Caótico, Sam.
Sí, tío, ¿por qué llevas un cuchillo en la mano?
Esta noche no va a volver nadie a su casa.
Explícanos lo del cuchillo, Sam.
No, yo quería avisar de que
a
las 2 todos los días van a poner capítulos nuevos de los Simpsons, tío, y eso es algo que me hace mucha ilusión.
Omitiendo que lleva un jodido cuchillo en la mano y lo está meneando.
Últimos apuntes.
Y casualmente hemos hablado antes de las armas, por Dios, suelta ese puto cuchillo ya.
Últimos apuntes. ¿Cómo es la convocatoria esta del bocata de mortadela en la
ay,
el día
sí.
20
de diciembre?
Hay que bajarse con un bocata
a las
8
de la tarde.
He discutido con alguien, dice, tiene que ser necesariamente de mortadela. Yo creo que lo de menos, ves con un jodido bocadillo
sí.
Y
te vas de sobra.
De menos, ¿no? Joder, ya está, tío.
Bueno, algún saludo para la gente que nos está escuchando.
No, simplemente yo creo que un feliz Navidad general.
Anda, ahora te gusta la Navidad, ¿no?
Somos
es verdad, somos laicos. Festividad de invierno.
Pues, no,
Yuma Díaz es Batman.
No,
no digo más.
Vamos a ver, yo sí que deseo feliz Navidad, ¿vale? Marzal es un hipócrita, luego ven que le regalan cosas.
No me regalan nada.
Marzal, tú eres el Grinch, nos vas a robar la Navidad a todos. ¿O es Benito?
¿Perdón?
No, bueno, venga, vale. Vamos a desear a todos los oyentes feliz Navidad y felices fiestas, que no estudien mucho.
Cantamos
como Gabri. Y que la vuelta no sea tan cruda. Ay, que salgamos todos vivos del 21 de diciembre, es importante.
Sin comentarios.
¿Cómo? Venga ya. Que yo pillo el bus a las 4 justo cuando se acaba. El mundo, quiero decir.
Hay un especial. No lo perdáis, va a estar de puta madre.
Tenéis que escucharlo.
12 horas.
Porque nosotros lo vamos a hacer.
No, honesto.
Exacto.
Señores,
muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias por estar ahí.
Ya está.
Encantadísimos. Hasta el año que viene.
Somos Rock and Rollers.
Un besito.